Dios desea hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón. Dios desea tener una conexión poderosísima con usted, conmigo. Entonces, usted y yo deberíamos aprender qué es lo que dice el Espíritu Santo, cómo habla, cómo se comunica a nuestra vida para nosotros tener la disposición en el momento que Él hable. ¿Está conmigo? Importantísimo. Cuatro cosas vimos la semana pasada de que cuando Él se comunica, ¿qué debemos hacer usted y yo? Fueron esas. Dijimos, hay que escuchar, hay que confiar, hay que creer y hay que hacer. ¿Puede decirlo eso conmigo? Uno, dos y tres. Escucha, confía, cree y hazlo. Cuatro funciones importantísimas de escuchar. Usted puede escuchar algo, pero si no confía que eso que usted escuchó viene de una fuente fidedigna, de una fuente buena, usted no va a tomar el paso porque, bueno, yo no sé. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque cuando yo escucho y confío que Dios me habla, eso aumenta mi fe, la creencia en Él. Y es importantísimo eso. Dios no te va a decir algo que no esté fundado en su verdad. Ya sé lo que dije. Dios no te va a decir algo que no esté fundado en su verdad. Dios nunca te va a decir, hey, llévate ese dinero, nadie sabe. Porque la verdad de Dios dice que no robaremos. ¿Está conmigo? Dios no fue que te habló el otro. O sea, ¿se recuerdan los muñequitos? Tenía el angelito por aquí, el diablito al otro lado, el otro fue que te habló. ¿Okay? Entonces, ya se sabe, usted y yo tenemos que tener la idea de qué es lo que Dios está diciendo, cómo se comunica con nosotros. Luego creer y poner acción. Por más que usted piense, wow, qué bueno, si tienes un plan de negocio y el plan de negocio, mira, lo detallas, lo escribes, y dice, el negocio se va a llamar así, vamos a hacer eso, vamos a promover aquí y todo eso, y dejas el papel en tu escritorio, tú no tienes negocio. Tienes una buena idea, pero no tienes negocio. Hasta que tú le pongas piernas a la idea, no hay nada. ¿Está conmigo? La misma manera, cuando Dios te habla, confías y crees, tienes que ponerles piernas a la verdad que acabas de escuchar. Poner en acción lo que estás haciendo. Porque hay un deseo, Dios nos va a hablar. Jesús tiene la expectativa de hablarnos. De hecho, Él lo dice así en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 10, Jesús lo dice de esta manera, 10:27, se lo leo a ustedes. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Déjenme leer una vez más. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay una intención de Jesús en este versículo que dicen que usted y yo, si somos ovejas de Dios, y Jesús estaba utilizando un ejemplo de ganado, porque en los tiempos de la Biblia, cuando usted lee el Nuevo Testamento, siempre son ejemplos de agricultura y de ganadería, porque ese era el tiempo de la sociedad, ¿verdad? Que usted está viendo, usted está siguiendo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesús está hablando, hay una intencionalidad. Usted y yo conocemos, está viendo un programa de televisión de esos de Alaska, de lo que hacen. Y hay un hombre que vive en la selva de Alaska y utilizan un trineo, una cuestión de esas, ¿verdad? Pero tiene, en vez de caballo, tienen perros. Tienen unos perros que entrenan, que pueden correr en la nieve. Unos perros impresionantes, fuertísimos. Pero el hombre pone sus 10, 9 perros, ¿verdad? Para ir cruzando en la nieve. Pero lo que más me interesó fue el hecho de que los perros conocen la voz de su dueño. Los perros son entrenados para conocer de qué manera él hace. Él hace un sonido, por ejemplo, así, lo que sea, ¿verdad? Y los perros se iban a la izquierda y hacía otro sonido. Los perros doblaban a la derecha y decía otra frase y los perros se detenían. Impresionante. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que cuando entrenan a los perros, lo entrenan con la voz del dueño. Yo me subo en esa cuestión y comienzo a hacer muecas y a decir de todo. Olvídate, el perro, hey, ¿este quién es? A ver, ¿para dónde vamos, verdad? Hasta que su dueño dijo, los perros no se mueven, no andan. Hay un entrenamiento. El perro conocía la voz y tenía la intención de seguirlo. Jesús está diciendo lo mismo. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo sé quiénes son y tienen la intención de hacer lo que yo digo. Dice, me siguen, ¿está conmigo? Dios tiene, es una expectativa que usted y yo vamos a poder escuchar de parte de Dios. Mi hermano, escuche bien, el escuchar de parte de Dios es algo tan poderoso. Va a cambiar tu relación con Dios cuando tú crezcas y desarrolles la habilidad de decir, wow, ese es Dios, me está hablando a través de su palabra, me está hablando en una voz en mi corazón, yo lo veo, yo lo entiendo. ¿Está conmigo? Para mí fue transformador en mi caminar cristiano cuando yo supe, wow, Dios puede hablarme. Esa voz, a veces interior, esa inclinación que usted siente, que le dice en su corazón, hey, haz esto o haz aquello. Cuando eres un hijo de Dios, muchas veces es la voz de Dios. La mayoría de las veces es la voz de Dios. ¿Está conmigo? Cuando dice, mira, dile algo a esa persona. Tú no sabes lo que va a hacer. Mira, no te vayas por esa calle. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mi esposa tiene cantidad de testimonios también de su mamá orando por ella en algún momento. Yo recuerdo, yo creo que le conté a ustedes hace un tiempo, mi pastor en República Dominicana, hace muchos años de eso. Dios, Y yo estaba una vez durmiendo en puro sueño y me despierto del sueño y siento que Dios me dice, ora por él. Y yo, ay, man, son las 2 de la mañana, eso no es de Dios, hay que seguir durmiendo, ¿verdad? Pero la cuestión es que no voy a obedecer, yo creo no es algo normal, no siempre me despierto para eso, así que me puse a orar. La cuestión es que oré un momento, oré por él, oré por su familia, vuelvo y me acuesto y como a las 5 de la mañana mi mamá me despierta y me dice, hey, ¿sabes qué? Acaban de llamar que la mamá de Rafael, se llama Rafael, falleció durante la madrugada. Yo no sabía. Yo sabía que estaba enfermo, yo no sabía que ella falleció. Dios sabía que él iba a necesitar ese apoyo en oración, gente que estuvieran de parte de él, que lo ayudaran emocionalmente. Yo no tenía la menor idea, mi hermano, no tenía la menor idea, hasta que mi mamá me lo dijo, wow, por eso me despertó Dios a orar por él. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Y te quiero utilizar a ti en ese momento, en esa voz que te dirige, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú quieres que yo ore, Dios? Yo voy a orar. ¿Tú quieres que yo dé? Yo voy a dar. ¿Tú quieres que le diga una palabra de ánimo a la cajera del banco ese día? Dale una palabra de ánimo. Oh, que Dios se bendiga, pase un buen día. Tú nunca sabes si el otro le gritó de todo a la señora. Y tú eres el que trae la palabra que refresca su alma. ¿Está conmigo? Oímos su voz y seguimos. Hay una intencionalidad de eso. El problema es que el pueblo de Israel no era así. El pueblo de Israel era gente cabeza dura. Era gente, muchas veces en la palabra de Dios, se lee en el Antiguo Testamento, dice que eran duro de cerviz. Quiere decir que tenían el cuello duro, la nuca. No se atrevían ni a levantar el cuello para mirar a Dios. Era gente difícil. Hoy vamos a leer Hebreos capítulo 3. Vaya ahí, márquelo. Pero antes de leer Hebreos 3, del 7 al 10, yo quiero contarle la historia que nos lleva a este momento en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7 al 10. En lo que usted va ahí... Hebreos 3, 7 al 10, tiene que ver una mención, lo que es el Salmo 95. En el Salmo 95, el salmista está recordando una historia que sucede en Éxodo 17. Mire lo que sucede. En Éxodo 17, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Salió de Egipto, Dios los ayudó, abrió el Mar Rojo, algo impresionante. Han pasado muchas dificultades, pero de todas los ha librado Dios. De todas, increíble. La cuestión es que llegan a una parte del desierto y no hay agua. Uf. Mucha gente estima que el pueblo de Israel era más o menos 1 millón de personas. Imagínese usted ser líder de 1 millón de personas y que todo el mundo le esté diciendo, hey, tú tienes que darme agua. ¿Cómo es la cosa? Es difícil. La cuestión es que comienzan a quejarse contra Moisés. Moisés, nos sacaste de Egipto para venirnos a matar aquí en el desierto de sed. Tú eres terrible. Uno de esos dice, ¿sabes qué? Vamos a apedrearlo a este y pongamos un líder que nosotros queremos y que nos regrese a Egipto. ¿Usted escuchó lo que dijeron esa gente? Que nos regrese a Egipto. Mi amigo, muchas veces nosotros en el caminar cristiano, cuando la piña se pone agria, como dicen en mi país, a veces pensamos, yo voy a dejar esto, yo prefiero no ser cristiano que pasar esa dificultad. No cometamos ese error. El pueblo de Israel dijo, yo prefiero volver a ser esclavo, comer cebolla, porque era lo que le daban a comer, pasar 12 horas de trabajo a látigo, que quedarme aquí en el desierto con un poquito de sed. ¿Cómo es la cosa? ¡Qué locura! Pero muchas veces en la presión del problema intercambiamos nuestros futuros por un pasado conocido. ¿Se escuchó lo que yo dije? Cuando hay presión y problemas intercambiamos un futuro por un pasado ya conocido. Dios no quiere eso, mi hermano. Dios quiere que usted siga hacia su futuro con la idea que Él tiene en mente para usted. ¿Está conmigo? Y el pueblo de Israel comenzó a quejarse, mira, haz esto, haz aquello. La cuestión es que Moisés le dijo, mire, dejen de quejarse conmigo porque yo de eso no sé, yo voy a hablar con Dios. Moisés va donde Dios y dice, Dios, ayúdame, esa gente hablan de apedrearme. Y Dios dice, ok, no te preocupes, mira, toma la vara, lo cual era la presencia de Dios, el poder de Dios representaba la vara de Moisés. Toma la vara con la cual abriste el Mar Rojo, ya la gente sabe, uy, cuando Moisés tiene eso es porque acción viene. Pero llévate también a los líderes de la comunidad contigo y ve a una peña, una piedra. Y cuando le pegues a la piedra de Horeb, agua saldrá de ella. Así fue, Moisés fue junto con los líderes. Aquí estamos presentes los líderes. Cuando yo le pegue a la roca, agua saldrá de ella. Vino Moisés, le pegó y salió agua y todo el pueblo tomó. El problema no fue solamente eso. Hebreos, Éxodo, estoy mezclando los Éxodos 17, versículo 7, dice lo siguiente, no lo tengo acá para usted, dice... Ese día el pueblo de Israel tentó a Dios diciendo, ¿está Jehová en medio nuestro o no? Mi hermano, déjeme decirle algo. Cuando estamos en problemas, nunca pregunte si Dios está en medio de su situación, porque Dios dice que Él no nos deja ni nos desampara. Él está en medio de nosotros. Hay una mano de Dios poderosa. Y yo quiero que hoy veamos tres pasos importantes que podemos tomar para asegurarnos de la voz de Dios en mi vida. Vayamos a Hebreos 3, 7 al 10 y ahí lo vamos a encontrar. Dice así, Hebreos 3, 7 al 10. ¿Está conmigo todavía? Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hablamos de eso la semana pasada, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, lo cual le acabo de decir, en donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, wow. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es tan interesante este episodio que usted y yo vamos a ver y hay tres cosas principales y centrales que usted y yo debemos de ver. ¿Qué hago cuando Dios me habla? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que usted y yo hemos tratado de contestar. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué hago cuando Él me habla? Porque Dios quiere hablarte. ¿Está conmigo? Dios quiere hablar. Y tú tienes que estar seguro en mi corazón. Yo quiero aprender. ¿Por qué? Escuche bien. Una cosa es que yo te comparta la palabra de Dios, lo cual hacemos cada domingo, o en su grupo hogareño, lo cual es buenísimo, o viendo a un evangelista por televisión, lo cual también ayuda a su crecimiento espiritual. Otra cosa es cuando tú personalmente sabes, eso es de Dios para mi vida. Transforma tu manera de pensar acerca de Dios. Y esa es la razón por la que dice, cuando el Espíritu Santo hable, cuando Él lo haga hoy, ¿qué debo yo hacer? Lo primero que usted debe hacer es esto, darle importancia a su palabra. Si la palabra de Dios es importante en mi vida, entonces Dios va a compartirla conmigo. Déjeme repetir eso. Si la palabra de Dios es importante en mi vida, entonces Dios va a compartir su palabra conmigo. No hay cosa más difícil que usted hablar con alguien que no lo toma usted en serio. Usted está desperdiciando sus palabras. Entonces, Dios no quiere desperdiciar su palabra. Por lo tanto, mire lo que él hizo. Mire, la puso en papel y tinta. Número uno, la palabra escrita de Dios para hablarnos. Y segundo, mandó al Espíritu Santo a que te hable directamente a ti. ¿Cómo más te lo puede decir, mi hermano? De hecho, Jesús dice eso. Jesús dice, escucha lo que dice. Te conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Los discípulos dijeron, no, eso es una locura. ¿Cómo que nos conviene? Tenemos a Jesús, al Hijo de Dios, un hombre haciendo milagros, cosas increíbles. ¿Cómo que me conviene que te vayas? No, Jesús. Jesús dijo, oh, no, tú no te imaginas cuando el Espíritu Santo venga, te enseñará toda verdad, te va a dirigir en tu vida, va a ser tu apoyo en cualquier área de tu vida. Alguien poderoso obrando de parte tuya. ¿Está conmigo? Pero lo primero es darle valor a la palabra de Dios, a lo que Él dice. Y usted y yo tenemos que aprender a valorar. Pastor, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Yo siempre le digo a usted, búsquese la versión que usted puede entender, pero léala, escúchela, apréndala, de la que entre su corazón. Esa es la única manera de usted dejar que obre en su vida. El pueblo de Israel no le daba importancia a la palabra de Dios. No le daba. Moisés tenía que ir y hablar y volvía y le decía, mira qué dice Dios, ok, está bien. Pero Dios dice que hablar. No, Moisés, ve, habla tú con Dios y dinos lo que diga el Señor, no se preocupe. Así es, el pueblo de Israel era una cuestión complicadísima. Y hoy Dios nos está dando una lección para que usted y yo no seamos iguales. ¿Está conmigo? Y Él nos dice, dale importancia a mi palabra. De hecho, mira cómo lo dice aquí varias veces. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, si escuchas hoy su voz. En el versículo 15, no lo tengo para usted, dice, si escucha hoy su voz. En el capítulo 4, versículo 7, dice, si oyeres hoy su voz. ¿Qué está diciendo Dios? Hay que darle importancia, ¿cuándo? Hoy. Hay que darle importancia en ese momento. Yo sé que a usted le ha pasado, porque a mí me pasa también, que estamos viendo un programa de televisión o algo y decimos, wow, eso suena importantísimo, eso es lo que yo tengo que hacer eso. Pero como no lo hiciste en el momento, al otro día te levantaste, se fue la emoción de lo que viste, olvídate de esa cuestión. ¿Verdad? Todo el mundo comienza el gimnasio el lunes. En vez de ir ahí mismo, mira, cuando te entró, ve, inscríbete ese mismo día, mejor, porque el lunes, ya se pasó la hora, me voy, nos vemos el martes, ya llega el domingo que viene. Y es lo mismo muchas veces cuando Dios nos habla, que Él está diciendo, cuando hoy, oiga su voz, no digas, mañana lo voy a hacer, mañana voy a decidir, es hoy. Hay que darle una presencia, una importancia. En Mateo capítulo 13, hay una historia tan interesante. Jesús está hablando la historia de el sembrador. Usted conoce la parábola del sembrador. Dice que el sembrador sale a sembrar, la semilla es la palabra de Dios que cayó en el corazón de la gente. La cuestión es que los discípulos dicen, maestro, cuando se va la gente, ¿y por qué es que usted le cuenta fábulas, historias a las personas y no le dice la cosa como es? Jesús le dice, mira, la verdad es esta, que ustedes, a los discípulos, tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios de parte mía, la cual le va a hablar, le va a explicar. Pero ellos, como no tienen el Espíritu de Dios con ellos, no la entienden. Por eso tengo yo que explicárselo con historias. ¡Wow! Y Jesús viene y le dice, y la razón que eso sucede es porque hay una profecía en Isaías, le dice a ellos. Hay una profecía que dijo cómo era el corazón de la gente. Mateo 13, versículo 15, en la versión internacional, lo dice de esa manera. Dice, porque el corazón de ese pueblo se ha vuelto, ¿cómo? Insensible. Mi hermano, y de eso vamos a hablar una semana. La palabra de Dios dice claro que del corazón mana la vida. De ahí es que sale. Y cuando su corazón se vuelve insensible, no importa lo que sea. ¿Sabe qué? El corazón determina todo. De hecho, Jesús hablando acerca del divorcio, escúchelo bien, dice que la gente se divorcia por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Jesús dijo, la razón es que ya la gente se cansa. Estoy hasta aquí de este y ya no aguanto más. Jesús dice, el pueblo de Dios se volvió de corazón insensible con lo que Dios le estaba diciendo. Lo más difícil es dejar que el corazón de uno se quebrante una vez más, que Dios lo repare a su manera, lo ponga como él deba y siga uno funcionando. ¿Está conmigo? Yo sé que es un poquito pesado lo que le estoy diciendo, pero es la palabra de Dios. Y Dios quiere obrar en nosotros. Él dice, ¿sabes qué? Este pueblo, mire cómo se volvió insensible, mire cómo la gente se volvió insensible. Se les han botado los oídos y se les han cerrado los ojos. La gente se vuelve insensible cuando ni pone atención a lo que le dicen y aunque vea lo que está sucediendo, dice que no lo vio. Gracias, hermana, por ese amén, gloria a Dios. Wow. Pero mire Jesús, mire la solución. ¿Está lista para la solución? Yo no quiero un corazón insensible. Yo quiero darle importancia, mira la solución. De lo contrario, dice, verían con los ojos y oirían con los oídos. ¿Entenderían con qué? Es con el corazón que se entiende, mi hermano. Es con el corazón. Entendería con el corazón y se convertirían. Cambiarían su manera de ser, dice él. Cambiarían su posición y yo los sanaría. Déjeme decirle esto. Hasta que no haya un cambio de corazón en su vida, no habrá sanidad en su situación. Hasta que no haya un cambio de corazón en su vida, no habrá sanidad en su situación. Por más que usted diga y quiera y desea, al menos que la cuestión cambie aquí, sus acciones no van a seguir. Y yo se lo digo de mi propia vida, en cualquiera de mi vida. Hasta que no hubo un cambio aquí, mi manera es, oye, yo tengo que... No hay un fruto de lo que estamos hablando. Jesús lo acaba de decir. Le dijo, hay una profecía acerca de eso. Le dijo, la gente no entiende. No porque no oye, porque le estamos predicando. Jesús le predicaba. Jesús predica 100,000 veces mejor que yo. Y así, si no lo escucharon a él, imagínense lo que yo diga. Pero él dice, pero si la gente escucha y deja que le caiga al corazón, algo distinto sucede. Inmediatamente, algo afecta a tu vida. Si tú quieres cambiar algo en tu vida, dile Dios, ayúdame a que me entre al corazón. En el momento que entra tu corazón, te da la habilidad, el poder de cambiar tu situación inmediatamente. Inmediatamente, algo se transforma. Pero mientras estamos ahí agarrados, no sucede. Y ese es el punto número 2. ¿Qué debo hacer cuando Él me habla? ¿Cómo es que Dios transforma? Si le doy importancia a su palabra, tengo que ser alguien moldeable. Tengo que ser alguien maleable. Tengo que ser alguien que pueda ser transformado. Punto número 2. Dios quiere cambiarme. Dios quiere moldearme. Dios quiere obrar en mi vida. Pero mientras yo esté en mi posición, que yo estoy correcto y los demás equivocados, hay problemas. Mire cómo lo dice así. Hebreos 3:8 dice. Se recuerda 3:7 dice. Si oyeres hoy su voz, mira el versículo 8. No endurezcáis vuestro ¿quién? O dígalo con ánimo. No endurezcáis vuestro ¿qué? No dice cabeza, no dice mano, no dice, no endurezcáis vuestro corazón. Es que el corazón es la fuente de todo. Lo que usted tiene adentro, como usted lo siente ahí dentro, eso es lo que determina su manera de comportarse, su manera de ver la vida. Ese es el filtro, como usted, algo le entra por los ojos y usted pasa por el corazón y usted responde de acuerdo a lo que ya está ahí. De acuerdo a lo que ya está ahí. Poderosísimo eso, mi hermano, poderosísimo. Yo he visto personas en la calle, a veces que se ofenden, si la miran de cierto nivel, yo digo, ¿por qué se ofendió ese? Yo no le he hecho nada, yo ni lo conozco. Pero hay una herida en el corazón de ese, que la manera que usted lo miró, le recordó algo. A veces usted una conversación con alguien y hace un chiste, y la persona, todo el mundo se ríe, pero ese no le gustó el chiste a ese. Y a veces no es ni siquiera que el chiste es malo. Es que la cuestión le recordó algo en el corazón, y cuando pasó por el filtro dijo, me recuerda algo que no quiero recordarme. Jesús dice, no endurezcáis vuestro corazón cuando yo te estoy hablando, cuando Dios está hablando, como en la provocación, como el día de la tentación. No sean así, no sean tan complicados como el pueblo de Israel. Hay algo que Dios quiere obrar en mí. El profeta Ezequiel tiene que darle una profecía al pueblo de Israel, porque si usted ve la palabra de Dios, vez a vez Dios le dice, no sean tan duros, no sean complicados, obedezcan. Dios ama tanto al pueblo de Israel. En el libro de Nehemías dice que ellos encontraron los rollos de la palabra de Dios y leyeron una vez más los libros, porque han hecho rollos, y leyeron lo que el pueblo de Israel había hecho, pero dice, aunque ellos cometieron todos estos errores, Dios extendió su misericordia. Dios es tan bueno. Él no te quiere hundir en tu error. Él quiere levantarte y ayudarte. Pero dice, hey, déjame ayudarte. Mire cómo lo dice en Ezequiel. Mire, Ezequiel 12:2. Déjeme leérselo a usted. No tiene que buscarlo. Puede escribirlo si quiere. Dice, hijo de hombre. Esa palabra de Dios hacia Ezequiel. Tú que habitas en medio de casa de gente obediente y buena. Me faltan lentes. ¿De dónde? Casa rebelde. Mire la descripción de lo que es un rebelde. Mire la descripción. La Biblia tiene una respuesta. La descripción de un rebelde es esta. Casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Mire, hermano, el rebelde es que usted le dice, mire, esa pared es verde, pero como él dijo que era azul, aunque usted se la pinte como quiere, es azul. Eso es rebeldía. Y los adolescentes, todos los adolescentes, la mayoría pasan por esa etapa en su proceso de independencia y esperamos que salgan de esa etapa, si no van a tener una vida de adultez muy difícil, muy difícil. En la adolescencia se entiende porque están formando su vida, pero después de ahí, ¿sabes qué? La vida te va a dejar saber que tú eres un cabezón y no vas a tener trabajo, no vas a encontrar dónde y no vas a encontrar nada. No le estoy predicando a nadie, no codea a nadie. Santo. Pero todos hemos pasado por esa etapa. Pero como adultos y en el proceso de la vida, Dios nos está diciendo, hey, no seas rebelde, no seas casa rebelde. Ten ojos para ver lo que sucede, ten oídos para escuchar y dejar que entre a tu vida. No lo veamos de una manera solamente. Y a veces Dios tiene que trabajar en nosotros. Proverbios 9, 7 al 9 lo dice así. Proverbios 9, 7 al 9 dice, el que corrige al burlón Se gana que lo insulten. El que corrige al burlón se gana que lo insulten. Y a mí me ha pasado eso. Mira, no haga eso. Y el otro me dice de todo. Nadie me dijo que hablara tampoco. Así que, ¿para qué estoy dando mi opinión, verdad? El que reprende al malvado se gana su qué? Su desprecio. Versículo 8 viene y dice, no reprendas al insolente. Mi hermano, a veces usted tiene que ver eso. No reprendas al insolente. Dice, no sea que acabe por odiarte. Wow, qué palabra más fuerte. Pero mire ahora, cambia el tono, el consejo de la palabra. Dice, reprende al sabio. ¿Y qué va a suceder? Déjeme ponérselo en San Bernardino, como dicen. No gaste su saliva con el cabezón. Hay gente que no va a entender, mi amigo. Hay gente que no va a entender. Por más que usted le diga, por más que usted le corría, por más... No. La Biblia dice, no desperdicies tu saliva en esa cuestión. Solamente reprende al sabio. Cuando usted le dice algo a alguien sabio, dice, tal vez no me gustó lo que me dijo, pero lo voy a pensar. Una persona sabe, dice, me incomoda como le está diciendo, pero quién sabe si hay verdad en eso. Déjame revisar mi vida. ¿Quién sabe? El sabio le da pensamiento a las cosas de la vida en vez de ignorarlo por decir yo estoy correcto y todo el mundo está equivocado. ¿O no? Así no sucede. Hay un proceso en la vida en que uno debe considerar las cosas que son dichas y toma un tiempo, recuerdes, hasta que no entre al corazón, no hay un cambio completo en la vida. Tiene que entrar al corazón. Así que dice, si reprendes al sabio, ese te amará. El que es sabio dice, gracias, gracias, no me gustó cuando me lo dijiste, pero ahora 2 meses después ya veo la diferencia. A mí me ha pasado que he tenido que decirle algo a alguien. Dije, bueno, yo no sé si esa gente me va a hablar nunca en la vida. Y después escucho, wow, no, mira, ¿sabes qué? Lo tomé a consideración, cambié unas cuantas cosas y me está yendo súper bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque el necio se hunde más en su necedad. El necio dice, no, ese también, mira aquí, no, lo hace peor todavía. Y Dios dice, así no. Versículo 9, mire, dice, versículo 9 dice, instruye al sabio y se hará ¿cómo? Más sabio, wow. Enseña al justo y aumentará su saber. Identifique a alguien en su vida, alguien justo, alguien sabio, alguien que usted puede depositar una buena palabra. De hecho, escúchalo bien, aquellos que son ya mayores, damas y hombres también. Mire, mire, la palabra de Dios dice que usted tiene espacio. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Pablo le dio un consejo a las mujeres. Dice, las mujeres mayores instruyan a las más jóvenes dentro de la iglesia cómo cuidar su casa, cómo tratar a sus maridos. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque usted, señora, ya vivió la vida, ya crió sus hijos, ya sabe cómo tratar a su marido. Su palabra vale muchísimo. No la desperdicie. Instruya a alguien, hombres, caballeros que han vivido la vida. Le dice, ay, qué mío, desarróllate, trabaja duro, mira lo que yo he vivido. Usted, su palabra tiene valor. ¿Está conmigo? Y eso es lo que Dios dice. Cuando hay una instrucción al sabio, la cosa cambia. Hay una transformación de cómo se da la vida. Dios le da poder, pero usted y yo tenemos que ser gente moldeable. La persona que no es moldeable, hay orgullo en su corazón. Y el orgullo, la palabra Dios dice, que aleja a Dios. Hay muy poca cosa. ¿Usted quiere saber algo? A veces ni el pecado, porque Dios dice que Él ama a la persona, quiere acercarse y cambiarlo. Pero dice el orgullo, aleja a Dios. ¿Usted sabe por qué el orgullo aleja a Dios? Porque ni Dios puede decirte algo que te convenza. Ni Dios. Y eso es algo peligroso, estar en una posición en la vida donde ni Dios puede darte un consejo. ¿Está conmigo? Está como pesadita la cuestión. Pero Dios nos está hablando. Dale importancia a su palabra, sé moldeable. Último por hoy. ¿Qué hago cuando Él me habla? ¿Qué hago cuando Dios me está hablando en mi corazón? Dios, ¿cómo respondo a la situación? ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo cambio mis lentes para ver la vida de acuerdo a tu manera? Número 3, ten fe. Esa es la mejor manera de recibir lo que Dios está diciendo. Es con fe, mi hermano. Y la fe es el motor. La fe es lo que mueve lo que Dios está hablando. La justicia de Dios, lo bueno de Dios, la acción de Dios. Es la fe. Cuando yo le creo a Dios, Dios dice, uy, yo ya tengo algo con qué trabajar. Está conmigo, hay gasolina en el motor. La cosa va a funcionar. Es la fe. La fe es creyéndole a Dios. En esta iglesia siempre enseñamos sobre fe, porque la fe es un motor, es un motivador. Es lo que hace que Dios vea. Hay una chispa en ti cuando tú dices, Dios, yo no sé cómo la cosa va a salir, pero yo te voy a creer. Y Dios comienza, entonces vamos a caminar, vamos hacia adelante. Dios comienza a hacer algo, una función en tu vida, comienza a obrar de una manera increíble en lo que Él puede hacer en ti. Es importante, mira por qué la fe es crucial y es la razón y es el pecado por la cual Dios dijo, esta gente no puedo trabajar con ellos. Primero déjeme leer Hebreos y luego recordar. Hebreos 3, 9 al 10 dice así, versículo 9. Donde me tentaron, está hablando en el desierto, vuestros padres me probaron y vieron mis obras, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? 40 años. Mis hermanos, el pueblo de Israel que salió de Egipto tenía tan poca fe que Dios tuvo que decir, esa gente todas tienen que morirse para que sus hijos hereden la tierra prometida. Yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios me diga, mira, ¿sabes qué? Voy a tener que dejar lo que tenía para ti, tengo que dejárselo a tus hijos porque tú no me crees. Yo no quiero eso. Todo lo que Dios me tiene guardado, yo quiero agarrar cuanto pueda mientras Dios me dé vida. Y comienza creyéndole. Si usted lee Éxodo 14, 15, 16, antes de llegar al 17, déjeme decirle lo que sucede. Arranca Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto. Viene y abre el Mar Rojo, un milagro impresionante. El Mar Rojo se abre, cruzan en seco. Luego de eso van caminando y tienen sed. Llegan a un sitio que se llama Mara y el agua estaba amarga. Y dicen, ¿cómo vamos? Nos vamos a morir de sed. Recuérdense que ese es el mismo problema del 17. Nos vamos a morir de sed. Y Dios le da la solución a Moisés. Viene y endulza el agua a Dios. Y pueden tomarla y refrescarse. Wow, qué bueno. Siguen caminando y tienen un hambre. Dios, tenemos hambre. Volvieron a quejarse. Nos sacaste del desierto. Nos sacaste de Egipto. Tenemos hambre. Y dice, no te preocupes. Voy a hacer que mañana, todas las mañanas, llueva pan. Esa es la oración de las hermanas. Dios, que llueva el pan para no despertarme y hacerle desayuno a este hombre, ¿verdad? No, 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 mentira. Pero la cuestión es que dijeron, ay, que llueve. Dios le hace, no te preocupes, cada mañanita te vas a despertar el pan fresquecito ahí, lo agarras, se llamaba maná, agarras el maná, y Dios era tan bueno que decía, cada mañana viene fresco, no lo guardes, si lo guardas se pudre. Fe. Fe. Había que tener fe, porque recuérdate que ellos eran esclavos. Y cuando usted es esclavo, mi hermano, aquel que se crió pobre sabe, o te lo comes hoy porque mañana no va a estar. Agárralo ahora, cuando mamá dijo, es hora de almuerzo, el corredero, porque después de ahí no vas a encontrar, ¿verdad? Es ahí que se come o no hay comida después. Enseñándole la provisión diaria. De hecho, Jesús dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Jesús no dice, refréscame el de ayer, mételo en el microondas, ¿verdad? Nosotros que vivimos en la vida moderna. No dice Dios, déjame guardar el de mañana hoy. Jesús dice, dame el pan nuestro de cada día. La provisión diaria, el amor diario, el gozo diario, la confianza diaria de Dios. La de esta mañana, dámela hoy. Dámela hoy. Déjame recibirlo en mi corazón. Un aplauso a Dios que se lo merece. Dámela hoy. La cuestión es esta. Luego Dios endulce el agua, le da maná y continúan caminando. Se quejan, Dios, ya estamos cansados de este pan. Y Dios dice, ok, ¿qué es lo que quieren? Carne. Oye, y Dios dice, ok, ahí va carne. Las aves se caían del cielo muertas. Ni siquiera tenían que apedrear la cuestión ni cazarla. Se caían del cielo muertas y la cocinaban. Y se cansaron de esa también. Y siguen caminando y le da sed. Dios, tenemos sed. No, mejor vámonos de vuelta para Egipto. Óyeme, abrió el mar rojo, endulzó el agua del río, le dio pan en la mañana, le daba carne al otro día y todavía no le creen que le puede dar agua de nuevo. Y eso fue lo que hizo que todos ellos murieran en el desierto. Mi hermano, Dios nos está invitando a tenerle fe. Si Dios te proveyó en tu vida ayer, Él lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Si Dios sanó a alguien ayer, tiene la habilidad de hacerlo hoy y lo va a hacer mañana. Si Dios te visitó en aquel entonces, lo puede hacer hoy también. Dios está diciendo, ¿por qué me dudan tanto? Si yo lo hice, no es difícil hacerlo hoy. ¿Está conmigo? Usted y yo tenemos que agarrarnos de esa fe y decir, Dios, yo quiero tener esa fe. Porque dice que anduvieron 40 años, vieron mis obras, ¿cuánto? 40 años y como quiera tuvieron que morir en el desierto porque no eran moldeables, porque no le creían a la palabra de Dios y no le tenían fe a Dios. Qué cosa tan terrible. Dios nos está invitando a ser una generación de fe, mi hermano. Que usted le crea a Dios por su vida, por sus hijos, por sus nietos, por lo que Él pone en su mano. Créale por su negocio. Téngale fe a Dios que Él puede hacerlo en su vida y en este día también, mi hermano. Dios puede hacerlo y lo va a hacer. Versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y esa es la definición de la falta de fe, la persona vagante en su corazón. Un día sí, un día no. Estoy hoy le creo, mañana no sé. Dios dice, no hagas eso. Tiene un corazón firme en Dios. Y déjeme decirle, yo he estado en esa situación. Yo me he visto en situaciones donde digo, wow, yo como que creo, pero no sé, ¿y cómo hago? Porque a veces los ojos nos muestran una pintura muy distinta a lo que uno siente adentro de uno. ¿Está conmigo? Pero hay que agarrarse de la pintura interior, del cuadro interior que Dios está pintando en el corazón y no lo que mis ojos están viendo solamente, porque Dios tiene el poder y la autoridad de hacerlo. Mi hermano, cuando Dios te habla, dale importancia a su palabra, importancia a Él. Deja que Él te moldee con lo que te dice y tenle fe porque algo bueno va a suceder en tu vida. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.